A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem a escoltar una tertúlia que té com a protagonista a un conjunt de jaciments situats al sud de la península Ibèrica, a la zona d'Orce, Granada. Deduccions i preguntes sense resposta, arrel d'analitzar els objectes trobats, en un dia que ens endinsarem en la nostra prehistòria.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
La tertulia de hoy es la segunda entrega de una saga que tiene como protagonista principal un conjunto de yacimientos situados al sur de España, en la región de Orce, en la provincia de Granada. Ahora es una región seca, con temperaturas que rondan los 50 grados en verano, pero hace 2 millones de años el ambiente era muy distinto. Un gran lago interior, alimentado por riachuelos que descendían desde las cumbres de Sierra Nevada y del resto de las sierras béticas, dominaba el paisaje. A sus orillas vivían mamuts, rinocerontes, tigres de dientes de sable, osos y hienas, entre otros muchos animales. Y, aunque no se han encontrado restos fósiles que nos permitan hacernos una idea de cómo eran, sí han quedado allí herramientas de piedra, industrias líticas de los homínidos. En la tertulia anterior hablamos de estas herramientas y de cómo la tecnología ha ido modelando la evolución de nuestra especie. Y hoy vamos a dar un paso más. Vamos a describir la ecología y la biología del lugar en aquellos tiempos, es decir, hablaremos de paleoecología y paleobiología, para que nos vayamos haciendo a las palabras, de la región de Orce. Hoy contamos con tres invitados que voy a presentarles inmediatamente y que ya participaron en la última tertulia. Entre ellos está Bienvenido Martínez Navarro, que es profesor de investigación de ICREA y un investigador del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
Bienvenido, está aquí con nosotros porque es un investigador que lleva años trabajando en la región de Orce y por lo tanto es un gran conocedor, especialmente de los animales que vivieron en aquella zona y que compartieron el hábitat con los homínidos. Como no queremos que esto se convierta en una reunión de expertos, tenemos con nosotros a Rosa Lencero, que es nuestra representante de letras. Ella es abogada. Rosa, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Y está, por supuesto, Antonio Claret, que está dispuesto hoy a sacar... Nos venía diciendo antes de conectar que estaba coleccionando las piedras. No sabemos si son los fósiles o son piedras para lanzarlas.
Pues muchas gracias, Ángel.
Bueno, Antonio es, como ya saben, por otras tertulias, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, pero también una persona que dedica una buena parte de su tiempo a la paleontología. Concretamente creo que tienes una colección de huesos de dientes de dinosaurios, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, pues vamos al tema. Simplemente para recordar, bienvenidos, recuerda a los oyentes, ¿qué es Orce? ¿Dónde está situado y por qué es importante el yacimiento?
Bueno, Orce está situado en la cuenca de Guadisbaza, en el sector nororiental, en la provincia de Granada, en el sureste de la península ibérica. Y es importante porque en esta región se encuentran los restos fósiles, los restos acumulados de yacimientos cuaternarios probablemente más importantes del continente europeo, puesto que, en fin, es una extensión muy amplia con niveles horizontales, con grandes acumulaciones de restos fósiles y en ocasiones también de piedras talladas por nuestros antepasados, es decir, de industrias líticas en cronologías que se aproximan al 1,5 millón de años, lo cual implica que son las evidencias más antiguas de presencia humana en Europa conocidas hasta el momento. Además, pues no solo es porque haya un registro, sino porque este registro es extraordinariamente espectacular y permite la reconstrucción de la paleocología de nuestros homínidos. ¿Cuáles eran las condiciones en las cuales nuestros antepasados habitaron por primera vez en nuestro continente y cuáles eran sus relaciones con las demás especies, especialmente de grandes mamíferos con las que convivían?
¿De qué periodo de tiempo estamos hablando? Es decir, no me refiero solo a la presencia homínida, sino toda esa ecología, toda esa diversidad de criaturas que vivieron allí, han dejado ahí sus restos fósiles y, por lo tanto, ahora que los excavamos, ¿de cuánto tiempo habla?
En la cuenca de Guadisbaza hay un registro de los últimos 7 millones de años y, concretamente, en la región de Orce hay un muy buen registro de una cronología que va de en torno a 2,5 millones de años hasta aproximadamente 1 millón de años. Los importantes son los yacimientos de Ventamicena, que tiene en torno a 1,5 o 1,6 millones de años, donde hay un extraordinario registro de fauna, es un nivel que se puede seguir en superficie durante más de 2,5 kilómetros, y hay presencia hemos encontrado 17.000 fósiles en este nivel hasta la fecha, excavando solo 350 metros cuadrados, pero hemos calculado que hay más de 1 millón de metros cuadrados con presencia de fósiles, o sea que estamos hablando probablemente del yacimiento más espectacular de Europa. Pero aparte de Ventamicena, en esa cronología de 1,5 o 1,6 millones de años, existen otros yacimientos ligeramente más recientes, como es Fuente Nueva 3 y Barranco León, que tienen una cronología de 1,3 o 1,4 millones de años, donde ahí sí que aparece por primera vez en Europa industrias líticas.
Bienvenido. A mí me gustaría, como una introducción y una serie de dudas que puede aparecer en los oyentes, lo primero es que he leído críticas respecto a la industria lítica de Ventamicena. Y las críticas, aunque no estaban bien fundamentadas, no daban motivos claros de que por qué dudaban de su autenticidad, pero allí se decía que esta industria podría ser simplemente piedra transportadas por ríos o por alguna gente que no fuera el hombre, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, bienvenido, que tú nos diera una visión más clara de ello y nos dijera en qué pie están estas investigaciones respecto a este tipo de críticas, ¿no?
Bien, primero, Antonio, hay un pequeño inciso y es que has dicho que hay presencia de industrias líticas en Ventamicena. Yo nunca en Ventamicena. En Ventamicena no hemos encontrado todavía industrias líticas. Han aparecido en otros yacimientos de Orce como son Fuente Nueva 3 y Barranco León. Ventamicena es un yacimiento paleontológico por el momento, de una gran extensión, con una enorme riqueza en fauna, con un buen registro, pero por el momento no se ha localizado presencia humana. Sí ha aparecido presencia humana basada en la localización de industrias líticas, de herramientas talladas por nuestros antepasados, en los yacimientos de Fuente Nueva 3 y de Barranco León, en una cronología que está próxima a 1,3 o 1,4 millones de años, es decir, ligeramente más reciente que Ventamicena. Las críticas sobre si esas industrias líticas no son industrias líticas, bueno, en fin, nunca han sido publicadas, no existen artículos discutiendo si no, que no son industrias líticas. Son realmente tertulias de café, lo que se dice por ahí. Nunca se ha contestado ningún artículo que haya presentado esas industrias líticas en revistas científicas de impacto. Por el momento, Fuente Nueva 3 y Barranco León contienen la mejor colección de industrias líticas, es decir, de piedras talladas por nuestros antepasados, más antiguas de 1 millón de años que jamás se haya localizado en Europa. Hay ya más de 2.500 piezas talladas antes de la campaña del 2010. En estos momentos estamos próximos a 3.000 piezas talladas. 3.000 piezas talladas, cuando las piedras están talladas, existe el bulbo de percusión, existe toda una serie de características que definen las industrias líticas y esas se pueden encontrar en esta colección de extraordinaria de piedras talladas de Fuente Nueva 3 y de Barranco León. Es indiscutible que esas piedras están talladas. Esas piedras, además, están asociadas a la fauna que aparece tanto en Fontenueva 3 como en Barranco León, porque, además de aparecer esas industrias líticas, las superficies de algunos de los huesos encontrados en ambos yacimientos presentan marcas de corte y marcas de percusión. Es decir, que han sido fracturadas por impacto, algunos huesos han sido fracturados por impacto, y eso está muy bien caracterizado. Y además existen también marcas de corte sobre la superficie de los huesos realizadas con las lascas de sílex.
Me dices que existen marcas de corte sobre los huesos que se supone que han consumido los propietarios, claro, es decir, de esa industria, ¿no?
Claro, esa industria y los huesos están asociados porque con esa industria se ha cortado la carne que cubría esos huesos y algunos de los huesos presentan marcas de corte sobre su superficie. Por tanto, no estamos hablando de que los huesos han llegado por un lado y las industrias líticas hayan llegado por otro. Hay una asociación clara entre industrias líticas y huesos. Hay una conexión para aprovechar los cadáveres de esos grandes mamíferos que se encuentran tanto en Fuente Nueva 3 como en Barranco León. Nadie ha contestado a esos argumentos todavía.
¿Y por qué se encuentra todo eso junto y, sin embargo, no aparecen restos humanos?
Bueno, pues es fácil de explicar. Los restos humanos son muy escasos. Y, bueno, normalmente los homínidos no acostumbraban a morirse donde comían. Sí que es posible que en algún momento futuro, en un futuro podamos encontrar restos humanos asociados a estas industrias líticas y a esta fauna, pero bueno, lo que hemos encontrado por el momento es las evidencias de la actuación de los homínidos sobre esa fauna, ¿eh? Son yacimientos en campo abierto, no son yacimientos cerrados como en las cuevas. Las cuevas está todo concentrado entre las paredes del encajante, entre las paredes de la cueva. Se va rellenando la cueva y de sedimento, y dentro pues se van acumulando los restos de tanto de fauna como de potenciales humanos que pudieron habitar allí, como de las industrias líticas. Cuando se trabaja al aire libre, esa acumulación de restos es mucho más difícil de encontrar asociada a presencia de, a, o sea, a restos de humanos, porque los restos humanos son muy escasos, primero porque hay muy pocos individuos, segundo porque se mueren muy pocos cronológicamente en función del tiempo de la longevidad de nuestros antepasados comparados con otras faunas. Nuestros antepasados, aunque vivían menos años que nosotros, sí vivían muchos más años que otros mamíferos en general. Eran grupos marginales que no dominaban los ecosistemas y que tenían que competir directamente con los carnívoros, especialmente con las hienas carroñeras, como eran las grandes hienas de cara corta, las llamadas Pachycrocuta brevirostris, que pesaban más de 110 kilos, incluso más de 150, y que eran las grandes carroñeras, las que competían, las que realmente robaban los cadáveres a otros carnívoros cazadores y las que acumulaban la mayoría de los restos. Entonces, en ese escenario, los homínidos eran muy marginales respecto de otras especies de mamíferos, especialmente de las hienas. Las hienas ganaban la mayoría de las partidas y en raras ocasiones los humanos competían y podían ganar a estas hienas. O sea que la presencia de humanos es muy escasa, pero no solo en Orce, sino en la mayoría de los yacimientos. No hay, o sea, los únicos restos humanos que tienen realmente yacimiento con abundancia de restos humanos en Eurasia, por debajo de 1 millón de años, por el momento solo se conoce el yacimiento de Demanisi en Georgia.
¿Has dicho?
¿Eh?
¿Con menos de cuántos millones de años? ¿Con menos de 1 millón de años?
No te he entendido, Antonio.
Es que, ¿cuántos millones de años has dicho?
Por debajo de 1 millón de años, más antiguos de 1 millón de años, fuera de África hay muy pocos restos humanos. El único yacimiento que tiene abundancia de restos humanos más antiguos de 1 millón en Eurasia es el yacimiento de Demanisi en Georgia, en una cronología en torno a unos 77 millones de años, 1,77. Eso es muy antiguo y con mucha abundancia de restos humanos, ¿eh? Pero aparte de ese yacimiento, hay muy pocos otros yacimientos con abundancia de restos humanos más antiguos de 1 millón en toda Eurasia, salvo hay algunos restos importantes en Java, en la isla de Java, en Indonesia, hay algunos restos en Asia. Y en Europa son muy escasos los restos, realmente muy, muy, muy escasos.
Una pregunta. Entonces, en Ventamicena, ¿cuáles son los mamíferos, las especies de mamíferos que hay en más abundantes?
Bueno, en Ventamicena y en los demás yacimientos de Orce, la fauna es bastante parecida, tanto en Fuente Nueva como en Barranco León respecto de Ventamicena. Hay muy pocas diferencias. ¿Qué es lo más abundante? Pues lo más abundante en general son los caballos. Hemos encontrado restos de mentamicena de una sola especie de caballo, de la especie Equus altidens, y en Fuentenueva, en Barranco León, además de esta especie que se llama Equus altidens, hemos encontrado restos de un caballo más grande que se llama Equus susembornensis. Equus altidens es una forma muy interesante de caballo que se parece mucho anatómicamente, tanto a nivel de dentición como a nivel de esqueleto, a las cebras, a las cebras de gremio, a las cebras de sabana espinosa que habitan actualmente África, especialmente la región de Kenia y el sur de Etiopía. Son cebras que viven en ambientes bastante secos, hecho de sabana espinosa. Bien, pues hemos encontrado que los caballos de ventamicena son muy parecidos a nivel de esqueleto, y una de las preguntas que nosotros siempre hacemos es si se parecen a las cebras, ¿tenían rayas o no? ¿Qué os parece? ¿Podemos los paleontólogos saber si los caballos de ventamicena tenían rayas o no? Es una pregunta interesante. Estamos hablando el paleontólogo, yo creo que más que paleontólogo somos paleobiólogos y tenemos que preguntarnos si podemos llegar a saber, en función de la escasa información de los restos esqueléticos que se conservan, si podemos inferir si estos caballos que se parecen tanto a las cebras tenían rayas o no.
Sí, porque las rayas sí,
sabes, no se respuesta. ¿No? Yo sé la respuesta.
Sí, pero yo no, espera que pregunte.
Claro, por eso no digo nada.
Si ves en qué ambiente están, pues si hay matorrales, árboles, a lo mejor puedes intuir si necesitan rayas para camuflarse o no tendría nada que ver.
Bueno, yo cuando era director del Museo de Orce y explicaba esto a los niños que venían de los colegios, esta era una pregunta recurrente y muy interesante, ¿no? Porque finalmente las respuestas eran muy parecidas. ¿Qué decían los niños? Bueno, pues para protegerse, ¿no? Es lo lógico. ¿Pero para protegerse de qué? Bueno, pues de los carnívoros. La respuesta es lógica. De los carnívoros sí, pero los carnívoros no distinguen las rayas blancas y negras, la alternancia melánica blanco-negro. Pues evidentemente que los distinguen. Ningún carnívoro que no vea bien se gana bien la vida. Y si no se gana bien la vida, se muere, porque se muere de hambre, se muere de inanición. Los carnívoros ven bien. Y la alternancia melánica blanco-negro, tanto en momentos de sequía, con los colores ocres que dominan las praderas, distingue bien el blanco-negro, como en momentos en los cuales hay abundante agua y los colores de la pradera son los de la hierba verdes. Sobre el verde también el blanco y el negro se distinguen muy bien. Y los carnívoros, pues evidentemente, si no tienen buena vista, mal asunto. Entonces, existen unos bichos en África que son bastante pequeñitos y muy perniciosos para los humanos y para otras muchas especies, que son las moscas Secchi, que producen la enfermedad del sueño. La enfermedad del sueño es mortal. Entonces, las moscas Secchi parece ser que no distinguen bien la alternancia melánica blanco-negro, y entonces la conclusión es que no las ven a las cebras, no les pican y no las matan. Pero claro, entonces, si esto es tan bueno para protegerse de las moscas, ¿por qué las demás especies de grandes animales que viven en África no tienen alternancia melánica blanco-negro?
Eso iba a decir, tendríamos que ser a rayas nosotros también.
En fin, o a cuadros, vamos.
O a cuadros.
Bien, pues también tiene una explicación. La explicación es también bastante sencilla, y esa sí que es una explicación paleontológica. Los caballos en general, los caballos modernos son los actuales, y todas las formas de équidos actuales tienen un solo dedo, Los caballos antiguos, los caballos fósiles más antiguos, tenían tres dedos y correspondían a una forma de caballos que se llaman hipariones. Eran caballos de tres dedos y eran más pequeños que los actuales en general. Los caballos son de origen americano. Evolucionan en América, después colonizan Eurasia y hace en torno a 2,3 o 2,5 millones de años penetran en África por primera vez. Al penetrar en África se encuentran con esta mosca endémica que habita al sur del Sáhara y al norte del Kalahari, es una, en África tropical, y parece ser que la La mejor adaptación para sobrevivir a las picaduras de moscas Etche es esta adaptación rápida del color en la piel. Sin embargo, las demás especies de grandes mamíferos han coevolucionado con las moscas y con las demás especies de otros ungulados en África, han convivido con ellas y entonces han adquirido una defensa, se han ido autoinmunizando a lo largo de millones de años, con los cuales la picadura de mosca normalmente no es mortal para ellos. Entonces no han necesitado sobrevivir con esta adaptación rápida de cambiar el color de la piel. Entonces, esto de las moscas Etche lo podemos rizar todavía un poco más.
Pero eso quiere decir...
Hemos hablado de lo mala que es
perdón,
la mosca Etche.
Perdona un momento, bienvenido. ¿Eso quiere decir que la modificación genética que provoca las rayas es muchísimo más rápida que otras modificaciones genéticas que pueden ser simplemente las que protejan de la mosca pues por otros medios, a lo mejor porque se hagan resistentes o alguna cosa así?
Bueno, el color de la piel es una selección que se hace relativamente rápida y en no muchas generaciones. Eso es lo importante. Entonces, las picaduras de mosca son mortales, en muchos casos son mortales. Entonces, parece ser que para los caballos esta picadura, esta adaptación melánica, en el cambio del color de la piel, pues es una cosa que se hace bastante rápida. Una de las datos que soportan esta hipótesis es que, por ejemplo, en Sudáfrica había una forma de cebra, que era el Equus quagga, que ya se encargaron los boers de extinguir en el siglo XIX, y que, curiosamente, esta forma de cebra ya no tenía los colores en el lomo. Había perdido la alternancia melánica. Las rayas habían desaparecido y solo se conservaba un poco de rayas en los muslos, pero no a lo largo de todo el lomo. Señal de que no era necesario mantener esa alternancia melánica, puesto que en Sudáfrica ya no hay moscas Etche. Están en ambientes más tropicales.
Pero una pregunta. Tú has dicho que si los caballos que había en Ventamicena tenían rayas o no. Esa ha sido la pregunta inicial. Entonces, partiendo de eso, decías que era porque existía la mosca Sesset. ¿Cómo sabes que había mosca Sesset en Ventamicena?
No me he explicado bien. No me he explicado bien. He explicado todo esto de las moscas Etche porque finalmente, si he dicho, creo que en un momento he dicho que solo hay moscas Etche en el África tropical, al sur del Sáhara y al norte del Kalahari. Entonces, en Ventamicena debemos presuponer que en una climatología de latitudes medias como Mediterránea no existía moscas Etche, y por tanto lo más lógico es pensar que si no había moscas Etche no debería haber rayas. Por eso he explicado todo lo demás. O sea, aunque se parezcan a nivel esquelético a las cebras, lo lógico es que externamente debían parecer otra cosa, pero no debían parecer cebras por la alternancia de las rayas. No debían portar rayas estos caballos de Ventamicena.
Pero a lo mejor no tenían rayas blancas y negras como las cebras, sino que a lo mejor tenían rayas de colores de tierra como tienen los tigres o los felinos.
Bueno, eso es lo de los tigres y los felinos, es una adaptación, eso es para camuflarse dentro de los ambientes boscosos. Normalmente los caballos viven al aire libre, viven en ambientes abiertos. Los caballos, si hay un animal, un corredor, que necesita espacios abiertos para vivir, uno de los emblemáticos es el caballo, evidentemente. Entonces, los tigres, si te fijas, viven en ambientes cerrados, y esos colores, esas rayas de colores que tienen los tigres, son típicas en ambientes cerrados, en ambientes boscosos.
De todas formas, en África están los okapis. El okapi sí tiene rayas, aunque sea solo en los cuartos traseros, me parece.
Sí, claro, sí, también. El okapi vive en la selva también.
¿Pertenece a la familia de los caballos?
No, el okapi pertenece a la familia de las jirafas.
Ajá, luego...
Pero el okapi vive en ambientes cerrados, vive en ambientes boscosos y es solitario. Igual que los tigres, vive en ambientes boscosos y es solitario. Los caballos en general son muy sociales.
Pues realmente es muy interesante, pero vamos a tomarnos un momento de descanso, un minutito y enseguida volvemos. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación
y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar, y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es,
para aprender juntos.
Visite nuestra web cienciaes.com y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia. Continuamos hablando de Orce, continuamos con esta tertulia, la segunda entrega ya, sobre este conjunto de yacimientos que está en la provincia de Granada, y está con nosotros un experto en el tema, don bienvenido, Martínez Navarro, que es profesor de investigación de ICREA, es un paleontólogo que ha trabajado durante varios años en Orce y conoce bien la zona. Está con nosotros también Antonio Claret, que es astrofísico, y Rosa Lencero, que es nuestra representante de letras, abogada. Hemos hablado de los caballos de Orce y de la posibilidad de que tengan rayas o no, como las cebras, pero allí existía todo un grupo de animales muy interesantes. Entre ellos destacan los tigres de dientes de sable. Y creo que Antonio tiene alguna pregunta sobre esto. Antonio.
Hablando de los tigres, me gustaría hacerte una pregunta, bienvenido. Era saber si puedes trazar rápidamente, o si es posible, el grado de parentesco que pueda haber entre los dientes de sable africano y europeos con el suramericano.
Con el Smilodon sudamericano, sí, ¿te refieres? Bien, hay como dos, digamos que, bueno, hay varios grupos de tigres de dientes de sable, no es homogéneo. El Smilodon sudamericano es una forma de tigre de dientes de sable que es el más grande que hay, que se conoce. Solo habita en América, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, pero especialmente son muy conocidos los sudamericanos. Hasta hace unos 8 o 10 mil años sobreviven en América los Smilodons. O sea, son tigres de dientes de sable muy grandes, con unos dientes de sable extraordinariamente exagerados. Podían llegar a pesar más de 300 kilos y eran realmente súper carnívoros, con una capacidad predadora terrible. Este grupo de Smilodons están emparentados con otra forma de tigres de dientes de sable que se llaman Meganterion. El Meganterion habita en Norteamérica, también son conocidas en Eurasia desde hace unos 3 millones de años, y también son conocidas en África también hace algo más de 3 millones de años. Y se caracterizan porque tienen los dientes de sable, los caninos, los dientes estos extraordinariamente desarrollados, que son las herramientas que se utilizan como cuchillos para matar, para clavar en el cuello y desangrar y ahogar a la presa. Se caracterizan porque los bordes de estos caninos son totalmente lisos y muy exageradamente largos. Hay otra forma de tigre de dientes de sable que se llama Homotherium, que también tienen los dientes de sable, pero normalmente son más cortos y se caracterizan porque tienen los bordes de los dientes crenulados, como si fuera un cuchillo en forma de sierra.
En Orce se han encontrado restos fósiles de tigres de dientes de sable, por lo que he podido leer en tus publicaciones. ¿Y a qué especie pertenecían concretamente?
En Ventanicena, cuando yo hacía mi tesis doctoral allá por finales de los años 80, principios de los 90, localizamos una serie de restos correspondientes a Meganterion, a este tigre de dientes de sable con los dientes lisos, y me di cuenta de que tanto anatómicamente como métricamente esta forma de Ventanicena se parecía mucho a la forma de tigre de dientes de sable africano, que nunca había sido localizado previamente en Europa y en Asia. Y claro, a mí aquello me mosqueó bastante porque digo, a ver si va a ser un tigre de dientes de sable africano. Realmente después pudimos comprobar que sí que lo era, porque además tuvimos la suerte de poder ver que, conjuntamente con mi colaborador, el profesor Paul Pams de la Universidad de Málaga, tuvimos la suerte de ver que esta forma de tigre de dientes de sable se encontraba por primera vez fuera de África en el yacimiento de Demanisi en Georgia, conjuntamente con estos restos humanos que he hablado previamente. Los restos humanos más antiguos fuera de África se encontraban con esta forma de tigres de dientes de sable africano.
¿Y qué tiene de original ese tigre de dientes de sable? ¿Nos lo puedes describir un poquito para que nos hagamos una idea?
Este tigre de dientes de sable es extraordinariamente interesante. Es un tigre de dientes de sable que se parece bastante al de un leopardo según los cráneos que han aparecido en demás. Aparte de eso, cuando medíamos la sección de la caña del húmero, parecía que tuviera un tamaño de una leona de unos 120 kilos. Es decir, el brazo parecía del tamaño de una leona y los dientes del tamaño de un leopardo. Pero no quedaba ahí la cosa, porque cuando medíamos la parte distal del húmero, la epífisis distal, nos daba el tamaño de un león de unos 200 kilos. Es decir, eso implicaba que tuviera un antebrazo con la potencia de un león de 200 kilos. O sea, que tiene una cosa realmente rara. Un animal con unas características de difícil descripción según los cánones de los felinos que conocemos actualmente.
¿Y no podría ser que los restos fueran de varios individuos, unos más grandes y otros más pequeños?
No. Había varios individuos y todos eran del mismo tamaño aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que pudimos ver? La conclusión era muy sencilla. Es que este animal se caracteriza por ser un animal que caza al acecho, como los leopardos, por ejemplo. Con estos brazos tan poderosos, tenía capacidad para sujetar la presa como un león, con el tamaño, con el poderío de un león. Y con esos caninos, que los caninos son largos, pueden medir 10-12 centímetros de corona, o sea, afilados, pues le clavaba los caninos en el cuello, lo asfixiaba y lo desangraba, como cuando se ejecuta a un cerdo, ¿no? En las matanzas se les clavaba el cuchillo y se los desangraba, pues estos hacían algo parecido, estos animales. Pero claro, una vez que habían matado a la presa, podían matar presas del tamaño de una cebra, de un caballo, de 300 kilos o más, tenían un problema grave, estos animales. Y es que esos caninos tan poderosos y tan buenas herramientas para degollar y para matar a la presa, después era un estorbo para comer, porque eran muy largos y por tanto su fragilidad era elevada, se podían romper. Entonces, ¿qué hacían? Por tanto, lo que hacían era, una vez que habían matado a la presa, la abrían por el abdomen, se comían las zonas más blandas, las vísceras y poco más, con lo cual liberaban una enorme cantidad de carroña. Entonces, probablemente mataban 3 o 4 veces más animales de los que consumían. Y eso tiene una implicación extraordinaria en la evolución humana y también en el comportamiento de las hienas. Estos animales mataban mucho, comían poco y liberaban esa enorme cantidad de carroña que era aprovechada, por un lado, por parte de las hienas gigantes, pero también por parte de los homínidos. Curiosamente, el hecho de que estos tigres de dientes de sable se dispersen fuera de África hace en torno a 1,77 millones de años, puesto que, como he dicho, los más antiguos se encuentran en Demanisi, en Georgia, asociados con los homínidos más antiguos fuera de África, es decir, que salen en el mismo momento fuera de África, pues liberando carroña, otros animales la aprovechaban. Y probablemente los homínidos eran especialistas en aprovechar la carne fresca que otros carnívoros mataban, y eso permite reconstruir esta hipótesis de la carnivoricidad de nuestros antepasados y de la dependencia por el aprovechamiento de la carne de otros carnívoros cazadores, como eran las tigres de dientes de sable. Y además podemos ver que nuestros antepasados, con una industria mítica bastante rudimentaria, eran homínidos carroñeros, no cazadores, sino que aprovechaban lo que otros comían.
Perdón, bienvenido. Con relación a la industria lítica, se me ha ocurrido una pregunta. ¿Habéis hecho comparaciones morfológicas de industria lítica encontrada en Orce con la de otros sitios? ¿Es de tipo odubaiense?
Sí, es una industria lítica.
¿Qué es eso?
Explícale, bienvenido, qué es de odubaiense.
Bueno, la industria lítica más antigua aparece en África en torno a 2,5 o 2,6 millones de años. En ese momento es cuando se encuentran las primeras evidencias del género Homo. Una cosa son los homínidos y la cosa es el género Homo. Los homínidos son aquellos antepasados nuestros que caminan a dos patas, es decir, que ya caminan erguidos, y eso se conoce desde hace ya 5 o 6 millones de años, pero hace 2 millones y medio o algo más, se produce un cambio muy importante en nuestros antepasados, y es que estos antepasados nuestros, que eran de comportamiento básicamente vegetariano, es decir, solo comían alimentos vegetales, en un momento concreto, hace 2,5 millones de años o algo más, empieza a producirse una transformación importante en la dieta y empieza a consumirse alimentos animales. Se empieza a consumir carne. Carne y grasas. Entonces, la única manera que tenían de acceder a estos alimentos nuestros antepasados era a partir de las industrias líticas, a partir de procesarlas con las piedras. O sea, si nosotros no procesamos la carne, no cortamos los cadáveres de los animales que consumimos previamente, somos incapaces de comer carne. Entonces, nuestros antepasados, para poder acceder a esa carne, como sus dientes no estaban preparados para comer carne, empezaron a tallar piedras. El tallar piedras les permitió poder cortar la carne, poder fracturar los huesos para acceder al tuétano, poder fracturar los cráneos para acceder a los sesos, y, en fin, y poder alimentarse básicamente de estos alimentos animales. Eso, las industrias líticas, ya he dicho, más antiguas, están en torno a 2,5 o 2,6 millones de años, aparecen en África del Este, en Etiopía, y también a partir de ese momento empiezan a aparecer restos que se empiezan a clasificar como ya del género Homo. Pero estos hombres primitivos, estos antepasados nuestros primitivos, eran todavía, tenían un comportamiento pues de escasa dominación de la talla. Estas industrias líticas más primitivas se conocen como industrias líticas de modo 1 o de tipo otubayense, porque fueron descritas por primera vez en el yacimiento tanzano de Olduvai. Entonces, estas industrias líticas, que se caracterizan especialmente por la presencia de lascas, no de grandes piedras, sino de lascas que básicamente de siles, pero o de obsidiana. Aquí en Europa lo que domina es el siles. Obsidiana es una piedra volcánica también que corta mucho. Estas industrias líticas son las primeras con las que se empieza a aprovechar la carne, y este tipo de industrias líticas es la que acompaña a nuestros antepasados cuando se dispersan fuera de África por primera vez, en torno a eso, 1,7 y pico, 1,8 millones de años. Bien, esta forma de industrias líticas son las mismas que encontramos en Orz, que son básicamente dominadas por las lascas, y lascas de siles muy cortantes, también aparece en algún núcleo, pero son todavía una industria lítica pues muy, muy primitiva, poco elaborada. Entonces, eso domina Eurasia durante mucho tiempo. Sin embargo, en África, en torno a 1,6 millones de años, aparece una nueva innovación tecnológica que permite la fabricación de herramientas mucho más elaboradas, que se caracterizan, se llaman de tipo achelense, y que, o de modo 2. Entonces, en estas industrias líticas de tipo achelense domina ya la simetría. ¿Qué es lo que caracteriza al achelense? Pues las hachas bifaces. Y ahí ya se encuentra el concepto de simetría. Pero vamos, los homínidos con el achelense son homínidos ya mucho más, con una tecnología mucho más avanzada. Y pensamos que los homínidos achelenses son cazadores, mientras que los homínidos con industria más antigua, olduvayense, son carroñeros. Esos son los conceptos que se tienen actualmente sobre el comportamiento de nuestros antepasados. Entonces, mientras en Eurasia los homínidos siguen utilizando este tipo de industria lítica primitiva, lo que pasa es que, evidentemente, esta industria lítica primitiva también va, nuestros antepasados no eran tontos, e iban mejorando la talla de estas piezas y hacen cada vez piezas más rentables.
Otra pregunta respecto a este aspecto que estás hablando, ¿no? Respecto a la habilidad intrínseca de cada artesano.
Sí.
¿Cómo puedes distinguir, en muchos casos, un buen artesano de un malo, si eso no podría llevar a una confusión de los diversos modos de fabricación de industria lítica? Porque, igual que hoy día, sabemos que hay artesanos bastante mejores que otros. Y yo mismo, contigo, ahí en Orce, te acordarás, ya tuve ocasión de probar un poquillo. Uh-huh. De producir más cortes, pero Me gustaría que tú nos diera una pista de cómo podéis, y si le vais en cuenta eso, ¿no? Porque las industrias, yo supongo, he visto algunas, he visto muchas, pero no he visto todas. Entonces, supongo que deberán tener diferencias debido a la calidad, o mejor dicho, a la habilidad del que talla, ¿no?
Supongo. Bueno, primero yo quiero decir que yo no soy arqueólogo, yo soy paleontólogo, y esto es una temática que son los arqueólogos, los tipólogos y tecnólogos los que se encargan de discutir. Evidentemente, la tradición tecnológica se hereda, se hereda, puesto que se transmite de generación en generación, y esto es sabiduría acumulada a lo largo de distintas generaciones. Por eso digo que, evidentemente, lo que sucede es que los homínidos, cuanto más modernos son, pues han ido acumulando generalmente mayor tradición tecnológica y mayor sofisticación en la talla. Entonces, por el momento...
Sí, sí, pero dentro de una misma especie,
sí.
Por ejemplo, el erectus, ¿cómo se puede diferenciar un buen artesano de un malo cuando ves la industria lítica? ¿O simplemente por el sitio donde has encontrado asume que son todos del mismo tipo?
Vamos a ver, Antonio. La industria lítica, pues evidentemente, cada se van perfeccionando el tipo de herramientas en función de las necesidades que se tienen y para el objetivo por el cual se quieren usar. La industria lítica está tan primitiva, o el tobayense, o de modo uno, es una industria muy rudimentaria. El objetivo básico es el de cortar la carne, ¿eh? Es el de cortar la carne, es el de quitar la piel, de abrir la piel del animal, acceder a las partes blandas y poder cortar la carne. Y entonces para ello utilizan pues distinto tipo de herramientas, pero básicamente son lascas en estas herramientas tan tan primitivas. Y también se usan bloques o piedras más groseras con el objetivo de fracturar los huesos para acceder al tuétano y para acceder al cerebro en el caso de los cráneos. En ocasiones te encuentras lascas en asociaciones líticas muy recientes. ¿Por qué? Pues porque con una lasca se puede cortar muy bien. Es como decir, ¿qué diferencia existe entre un cuchillo actual de cocina y un cuchillo de hace 2000 años que utilizaban los romanos, metálico? Pues muy poca diferencia, porque el objetivo es el mismo y la herramienta ya está inventada para cortar la carne, ¿eh? Entonces, a nivel de industrias líticas, también aparecen elementos de lascas en culturas más modernas, pero siempre hay algún tipo de innovación más reciente, con mayor sofisticación, que te indica que estás en periodos más recientes. Y también, evidentemente, todo eso es innovación que se va acumulando a lo largo del tiempo y transmitida de generación en generación. Entonces, las industrias líticas que aparecen en asociaciones muy primitivas normalmente tienen muy poca elaboración y son muy rudimentarias. Esas son las que se encuentran en
orden. Pero si son poco elaboradas, son muy diferenciadas, ¿no? Porque solo depende de uno, dos o tres golpes.
Normalmente sí, o sea, vamos a ver, tú coges un núcleo para tallar en orce, un núcleo de sílex, y con un solo golpe, una vez que está preparado el núcleo, un solo golpe, sacas la lasca y ya no tiene mayor sofisticación. Eso aparecen lascas que tienen el borde muy, muy, muy claro, ¿no? Entonces, evidentemente, ya te digo, Antonio, que yo no soy especialista en
pues yo menos.
Yo soy paleontólogo y no te puedo responder con mucha...
Ya. Pero ya satisfecho mi curiosidad, no te preocupes. Hombre, una otra cosa que quería comentar, más bien preguntar, con respecto, por ejemplo, al chimpancé, ¿no? Que también es una curiosidad que tengo como observador de la naturaleza, aunque en este caso soy un observador de la naturaleza por los DVDs, ¿no? Soy un observador indirecto. Y se sabe, por ejemplo, y corríjame si estoy equivocado, que los chimpancés, además de utilizar las varitas para coger termitas en sus agujeros, también pueden hacer una especie de herramienta, cogiendo una piedra, algo así, para partir nueces y cosas por el estilo, ¿no? Y de hecho he visto ya filmaciones de estos actos. Lo que la pregunta va en el sentido, es una pregunta en el campo hipotético, perdón que me vaya por las ramas, pero es que, ¿qué te parece que si diéramos tiempo, los chimpancés podrían evolucionar hacia especies con mayor dotación cerebral y toda esta cadena de acontecimientos evolutivos que ha pasado con el género Homo?
Bueno, estás replanteando si es posible el planeta de los simios, ¿no?
No. Estoy preguntando si, porque ¿cómo fue posible que al mismo tiempo en el Pleistoceno que coexistieran varios tipos de Homo, varias especies de Homo a la vez?
Sí.
Mi pregunta va en el sentido, ¿por qué la rama de los chimpancés no llegó o si puede llegar? La pregunta mía es si puede llegar y no sería sería una rama colateral de Homo, eso pregunto.
Bien, actualmente existe una sola especie humana que somos nosotros, ¿no? Pero esto es muy reciente. Actualmente solo hay una especie humana, pero hasta el Pleistoceno superior esto no ha sido así. Cuando los hombres modernos llegaron a Europa, se encontraron con los neandertales, por ejemplo, ¿no? Que era una forma humana con otras características. Cuando llegaron a Asia, se encontraron con formas evolucionadas de Homo erectus, ¿eh? Cuando llegaron a la isla de Flores, se encontraron con otra forma humana pequeñita, que era el Homo floresiensis. Y esto, estamos hablando de los últimos decenas de miles de años. Estamos hablando de los neandertales, se extinguieron hace menos de 30.000 años. El Homo erectus, pues por ahí. Y el Homo floresiensis, pues tiene una cronología de 12, 14.000 años, los que se han encontrado en la isla de Flores, en Indonesia. Entonces, el Homo sapiens ya se encargó, en su competencia con las demás especies, es el único superviviente. Y eran formas humanas distintas a nosotros, que habían tenido un recorrido evolutivo paralelo al nuestro, al Homo sapiens. Si bajamos más hacia abajo, pues nuestra distancia con otras formas de primates, como los chimpancés, que son nuestros parientes más próximos supervivientes actualmente, pues que tenemos un pasado común, pues hasta hace 5, 6, 7 millones de años con ellos. Y bueno, pues son seres distintos a nosotros, pero que evidentemente son primates muy inteligentes, son primates listos, son primates que tienen una capacidad de aprendizaje, pues no como la nuestra, pero muy importante. Hasta hace pocos años, hace pocas decenas de años, se pensaba que solo el hombre, solo nuestra especie, era capaz de generar cultura. El hombre y el género Homo en general. Pero los estudios de chimpancés han podido demostrar que chimpancés e incluso de otras formas de primates, que distintos grupos de chimpancés fabrican distinto tipo de herramientas, aunque muy rudimentarias, y su aprendizaje se transmite de generación en generación, y un grupo que vive en el Congo pues hace cosas distintas a un grupo que vive en el África más occidental, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que podríamos hablar de distintas sociedades de chimpancés con distinta transmisión del conocimiento. Que eso no es equiparable a los niveles que ha llegado el género humano, pues es evidente. Pero que hay formas de inteligencia con transmisión en estos grupos, está claro. ¿Qué pasaría si, la pregunta es, estas formas como los chimpancés, estas especies, pueden llegar a evolucionar y dar formas más inteligentes? Pues probablemente sí, lo que pasa es que también depende mucho de que nosotros no nos carguemos a estas especies. El género Homo está produciendo una destrucción total y estamos provocando la extinción de, igual que se han extinguido la megafauna, pues ahora les toca a otras especies que todavía han sobrevivido, pero vamos, que cada vez hay menos diversidad faunística y por tanto que los chimpancés puedan llegar a evolucionar, a dar otras formas más desarrolladas. Depende de que nosotros las dejamos o no las dejemos, es evidente, pero que si se les deja habrá evolución, pues claro que sí.
Bueno, el tiempo se nos echa encima y el tema sigue dando mucho que hablar. Hoy La verdad es que hemos tocado muchos temas. Hemos hablado de industria lítica, hemos hablado de el tigre de dientes de sable y en general algunos de los mamíferos, de los grandes mamíferos que vivían en Orce. Queda muchísimo que hablar de esto y por eso aún nos queda un programa para, digamos, concluir con el tema. Es lógico, un yacimiento de estas características necesita difusión, pero sobre todo nos enseña muchas cosas sobre nosotros y sobre nuestros antepasados y las criaturas que convivieron con nosotros. ¿No es así? Bienvenido.
Sí, sí, vamos, yo creo que es muy interesante lo que es el registro de esta fauna y después lo que los paleontólogos llamamos la paleobiología de cada una de las especies, ¿no? Cómo eran los hipopótamos, por ejemplo, cómo se comportaban, qué modelo alimentario tenían, etcétera, o cómo eran las hienas y con qué tamaños eran, por ejemplo, eran paticortas, sabemos que no eran cazadoras porque no eran corredoras, eso podemos verlo a través del estudio de su estructura esquelética, cómo eran los megantherions.
Que bueno, hay para muchos años de trabajo, ¿no?
Bueno, hay muchos yacimientos en Orce. El más espectacular, el más grande, es el de Ventamicena. Ventamicena tiene en torno a 1,5 millones de años. Estamos 1,5 millones, 1,600,000 años, según los datos que estamos barajando, incluido la técnica esta de SR. Pero lo importante de Ventamicena es que es un estrato horizontal de un espesor de unos 70 centímetros a un metro aproximadamente, con registro de fósiles en ese espesor, y que se puede seguir en extensión horizontal a lo largo del relieve durante más de 2,5 kilómetros. El mismo nivel con fósiles por todas partes. Literalmente se va pisando huesos a lo largo de ese nivel.
Entonces, ¿Qué extensión se ha excavado?
Hasta la fecha hemos excavado 350 metros cuadrados y la densidad de fósiles que sale es aproximadamente de unos 50 piezas por metro cuadrado. Hemos calculado que la extensión total del estrato en horizontal es por lo menos 1 kilómetro cuadrado. Vale. Si 1 kilómetro cuadrado tiene 1,000,000 metros cuadrados, hemos sacado un promedio de unos 50 piezas por metro cuadrado, en Ventamicena concretamente podemos decir que estamos hablando de un yacimiento de una potencialidad de varias decenas de millones de restos fósiles que pueden ser encontrados en las futuras excavaciones.
La verdad es que son unos datos impresionantes, ¿no? Bueno, pues no tenemos más remedio que despedirnos, ¿no? Hemos hablado, como he dicho, de muchos temas y evidentemente eso es una muestra de la cantidad de información que puede generar cualquier yacimiento paleontológico, ¿no? Y sobre todo la cantidad de conocimientos que tienen que acumular las personas que trabajan en él, ¿no es así, Antonio?
Afortunadamente, la ciencia se vuelve cada vez más interdisciplinar. Entonces, un paleontólogo moderno, hoy día sabe mucho más matemáticas o más de física o de química que hace 40 años, vamos. Que es una persona mucho más puesta al día de las otras ciencias, de las otras disciplinas ajenas a su campo, ¿no? Y eso pues hace con que ellos tengan más material para trabajar. Y además los equipos hoy día de paleontología, y bienvenido puede confirmarlo, son multidisciplinares. Allí están arqueólogos, paleontólogos especializados en mamíferos de grande porte, de pequeño porte, en homínidos, hay geólogos. Cada vez se sabe más porque cada uno aporta su grano de arena, vamos a llamarlo así, ¿no? Decirlo así, ¿no? Sí. Pero yo, las cosas que he visto, no he visto mucha preocupación por las barras de error en las edades, ¿no? de los yacimientos. Uh-huh. Y eso me preocupa. Me preocupa por una razón simple, igual que me preocupa barras de error en distancia de una galaxia. Es algo que debe estar intrínsecamente unido a una medición.
Bueno, pues ahí queda.
Bueno, la verdad es que Antonio tiene razón, y es que si hay una cosa que ha hecho que avance las ciencias paleobiológicas,
especialmente ha sido el avance de las metodologías cronológicas, metodologías de datación. Cuando se empezaron a aplicar las metodologías radioactivas para poder hacer dataciones, empezó a verse pues que cómo iban sucediéndose los distintos eventos en la historia de la Tierra, y en este caso la historia de la biota, y concretamente para nosotros en las historias de la evolución humana y el entorno ecológico humano. Eso evidentemente, Antonio, pues todavía no se ha perfeccionado la cronología absoluta. Como tú has dicho, todos los equipos que trabajamos en el Plioplistoceno trabajamos de manera multidisciplinar, y sobre todo aquí en el caso de Orce hay una parte del equipo que es muy importante, con unos recursos muy importantes del presupuesto total del proyecto dedicados a las dataciones, a las cronologías de los yacimientos, aplicando de cara al futuro. En los próximos años se aplicarán todas las técnicas que sean posibles. Ya se han aplicado bastantes. He hablado del paleomagnetismo, de la biocronología y también del ESR, pero se van a aplicar más, se va a volver a aplicar el ESR nuevamente y todas las demás técnicas que estén a nuestro alcance, especialmente en colaboración con el Centro Nacional de Evolución Humana de Burgos, que tiene uno de los mejores laboratorios del mundo para adaptaciones que hay actualmente. O sea que, pues intentaremos perfeccionarlas más y ver si estas cronologías que estamos tratando actualmente son las adecuadas, si son las correctas o no. En todo caso, en función de lo que vaya apareciendo, pues el discurso tendrá que ir adaptándose.
Y nosotros seguiremos hablando de ello, porque el tiempo ya no nos queda. Rosa, te he oído hablar muy poco.
Ya, es que tampoco me han dejado. No, bueno, yo hablo cuando puedo hablar, es que si no...
Es que ella piensa antes de hablar, ¿no? Yo no.
Hombre, me gusta mucho escuchar, entonces cuando ya escuche mucho, pues ya me pondré a hablar.
Normalmente los abogados no sois mudos, en general.
Bueno, pero yo soy especial.
Muy bien. Bienvenido, Martínez Navarro. Muchísimas gracias. Antonio Claret, muchísimas gracias también. Rosa Lencero, gracias. Gracias a todos por participar.
Gracias a ti, Ángel.
A ti, Ángel, muchas gracias.
Y antes de cerrar, simplemente les recuerdo que esta es la segunda entrega, pero aún queda un programa sobre paleontología relacionada con Orce, porque quedan muchas preguntas en el tintero, entre ellas, ¿cómo llegaron esos homínidos hasta esa región del sur de España y por dónde llegaron? ¿Cruzaron el estrecho de Gibraltar o vinieron bordeando el Mediterráneo desde el Próximo Oriente? De esas y otras cuestiones hablaremos en la próxima tertulia. Hasta pronto, amigos.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Ciencias, 24 horas de ciencia. Ciencias.com. Ciencia para escuchar.